Piensa en el futuro. Piensa en el planeta. Piensa circular. Para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa con Jorge Lira y Claudio Macías.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Piensa Circular. Todos los fines de semana, junto a Claudio Macías, los acompañamos para hablar de economía circular, sustentabilidad, sostenibilidad, en fin. Todo esto que tiene que ver con esta nueva forma de enfrentar la vida, ¿no? Esto pensando además en mantener el planeta en el que vive, si no, ¿para qué?
Así es. ¿Cómo estás, Jorge?
Bien, ¿y tú, Claudio? ¿Qué tal?
Acá muy bien.
Qué bueno.
Contento.
Qué bueno. Así es que, bueno, tenemos varias cosas interesantes que comentar hoy, buenas historias y buena conversación, además. Muy, muy interesante, muy útil, además. Así es que quédense con nosotros. Aquí comienza Piensa Circular.
Piensa Circular en cooperativa. Es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
Hoy, en un nuevo capítulo de Piensa Circular, te vamos a contar sobre un proyecto de ley que fue ingresado al Congreso para promover el reciclaje de residuos orgánicos. Entre otras medidas, se propone la creación de un camión especial para composteras.
Interesante. Vamos a conversar también sobre la industria química y cómo se encuentra desarrollando sistemas de reciclaje de la mano de la tecnología.
En nuestra sección Emprendedores Sustentables, conoceremos una empresa familiar que ayuda a la gestión de residuos para que el proceso de reciclaje se cumpla en su totalidad.
Huerta, ideas de patio, como todos los domingos también, con Fernando González del Vivero La Guan. Vamos a hablar sobre las rosas y su periodo de primavera.
Y en nuestra sección Consejo Circular, también, como todos los domingos, vamos a enseñarte cómo ordenar el reciclaje en espacios pequeños.
Ah. ¿Cómo se llama la niña japonesa de Netflix? Ya nos vamos a acordar.
Ya nos acordaremos.
Sí, ya nos vamos a acordar. Bien, arranca entonces Piensa Circular.
Acá nada se pierde. Piensa Circular en cooperativa.
Con la tecnología de reciclaje molecular es que la industria química busca mejorar sus sistemas de gestión de residuos, descomponer plásticos y poliéster que antes no eran viables de reciclar. Ha sido una de las innovaciones que están implementando las empresas del rubro. Transformar estos residuos en productos con alto poder calorífico se presenta como una oportunidad para el medio ambiente. Para saber más, estamos en contacto con Juan Pablo Gasmuri, que es primer vicepresidente de la Asociación de Industriales Químicos. Bienvenido, Juan Pablo, a Piensa Circular. Gracias por acompañarnos.
Hola, Jorge. Hola, Claudio. Gracias por la invitación.
Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy, muy bienvenido a Piensa Circular. Mira, para conversar acerca de la introducción que comentaba Jorge, cuéntanos cuán necesario era que la industria química buscara formas de mejorar la gestión de sus residuos.
Mira, más que buscar la gestión de los residuos de la industria química es una industria esencialmente innovadora y va acompañando siempre al desarrollo de la sociedad. Esto que estaban hablando ustedes del reciclaje molecular o reciclaje químico, uh-huh, es un complemento al reciclaje mecánico que existe hace bastante tiempo, donde se pueden reciclar plásticos que son más difíciles de reciclar y se puede. Es una nueva alternativa en el fondo.
Perfecto. ¿Cómo cuáles?
Y eso es una de las cosas que hace la industria química.
Ok. ¿Cómo qué plásticos son los más difíciles de reciclar?
Mira, lo que pasa es que en el reciclaje tradicional, el mecánico, hay plásticos que, por decirlo de cierta manera, se discriminan. Por ejemplo, tú tienes un plástico de color, un plástico negro, y después tú quieres hacer un plástico transparente. Ese plástico normalmente no se recicla, no se recolecta, okay, porque no hay una salida. También hay otros, por ejemplo, en la misma botella. En una botella tú tienes la parte donde va la tapa, tienes el poto de la botella, tienes distintas características físicas del material. Uh-huh. Entonces, eso al molerlo puede generar ciertos problemas en el reciclaje mecánico, pero la gracia del reciclaje químico es que no discrimina. Tú vas, por explicarlo en simple, un plástico es un polímero, es un, uh-huh, un muro de Legos. Entonces, ese muro de Lego se compone en una pieza de Lego, que es el monómero, y si tú partes el monómero, hay moléculas atrás de esto. Es como, claro, ir aguas arriba, y tú agarras esas moléculas y puedes hacer otras cosas. Y a nosotros lo que nos importa es la molécula, que siempre está ahí. No nos importa que el plástico sea amarillo, azul, negro, duro, blando. Nosotros vamos atrás de la molécula. Entonces, buen complemento al reciclaje que existe actual, y es un problema creciente en el fondo de la sociedad, donde yo creo que aquí hay que tirar toda la carne a la parrilla, porque es un problema que hay que resolverlo de todas las maneras que se puedan.
Oye, y el desarrollo tecnológico, ¿cómo es que se ha vuelto útil en estos procesos?
Mira, es súper importante, porque hay muchas tecnologías que están desarrollándose en el mundo para reciclar muchos tipos de plástico. Hay algunos que, no sé, lo más común es que uno ve que de un plástico haces algo de menor valor, y lo pones, no sé, en una plaza, muele, pero también después hay otros que son upcycling, donde tú agarras un plástico, por ejemplo, de un solo uso, y a través de la tecnología, que es la... como desarmar este rompecabezas molecular, y te vas a las moléculas originales, puedes crear productos de más valor que ese plástico de un solo uso. Por ejemplo, puedes hacer productos para la industria automotriz, para la industria del calzado, para productos que duran más de 10 años.
Claro.
Pero lo importante de la tecnología es que cuando haces este reciclaje, pueden venir muchas cosas. Entonces tú tienes que, el ideal acá es reemplazar la molécula de origen no renovable por una de origen renovable y que sea igual. Entonces, si tú vas donde el cliente y le dices, mira, yo te estoy entregando este producto que es exactamente igual, pero de un origen más noble en el fondo. Y ahí es donde la tecnología tiene un rol fundamental.
Claro. Y en ese sentido, en Chile, este desarrollo tecnológico de descomposición química del plástico, ¿se está aplicando ya? ¿Hay ejemplos de empresas que lo estén utilizando?
Sí, bueno, en Nasikim existe una empresa que tiene una tecnología desarrollada de reciclaje químico, y lo está escalando ahora a escala industrial, un proyecto que fue patrocinado por la ANIT y por Corfo, y se están haciendo pruebas en el fondo a escala industrial en conjunto con las recicladoras mecánicas, en el fondo, porque ellos son los grandes recibidores hoy día de estos plásticos, y ellos dicen, mira, esto me sirve, esto no, y ahí en el fondo esta empresa que es Panimex, que toma ese producto y lo mete dentro de su proceso productivo y genera un material que lo hubiese hecho antes con otra materia prima, en el fondo.
Estamos conversando, digo, con Juan Pablo Gasburi, que es primer vicepresidente de la Asociación de Industriales Químicos, quien nos describe acerca de los procesos que se dan hoy en la industria química para, como hablábamos recién, gestión de residuos y también otros desarrollos. Juan Pablo, el resto de los actores, en este caso, el resto de la... ¿cómo se está valorando el uso de estas herramientas hoy en esto de lo que estamos conversando, en la gestión, en fin, de los residuos, en la recuperación, en la reutilización, en fin? ¿Es algo que está creciendo o que todavía está, digamos, en pañales, por decirlo de alguna forma?
Mira, en el mundo hay una serie de movimientos, tecnologías, es algo que está avanzando bastante rápido, porque al final es una industria que reacciona e innova ante las necesidades de la comunidad y la sociedad. Y se están haciendo muchas cosas. Por ejemplo, hay otra empresa, socia de Sikim, que tiene un proyecto súper interesante que, las grandes plantas químicas tienen usan gas. Y a partir del gas o de estos líquidos que salen de combustibles fósiles, a partir de eso hacen millones de cosas. Y lo que está haciendo esta empresa está generando ese aceite como materia prima a partir de residuos, en el fondo. Agarra plásticos de muchos tipos y genera este aceite y lo va mezclando con este gas o con este crudo que alimenta la planta. Entonces, en el tiempo va a ir reemplazando y usando cada vez más esto que van generando para hacer al final los mismos productos de otro origen. También tenemos otros asociados que tienen centros de valorización donde segregan productos y los usan para valorización energética, es el caso de Volta, el caso de Polpaico Coactiva. La verdad es que es algo que está creciendo, pero siempre es bueno que la regulación empuje, porque, por ejemplo, la ley REP ayudó bastante en esto, a poner estas metas. Entonces ahí hubo una aceleración de estos proyectos, porque al final siempre tiene la componente económica y las mayores inversiones van donde hay una salida. Entonces es importante que la regulación acompañe en esto. Ahora, el reciclaje químico hoy día en Chile no está considerado como valorización. Entonces es importante que las regulaciones queden un poco genéricas y que permitan, porque la tecnología avanza muy rápido. Entonces, si vamos a hacer una regulación y cambia la tecnología y tenemos que agregarla de nuevo, vamos a ir siempre atrás. Y este es un problema que tenemos que resolverlo súper rápido. Entonces, que diga, oye, no sé, reciclaje, los valorizadores pueden ser mecánicos, químicos, no sé qué, y una comisión dirá cuál es válido o no, y listo, dejamos la regulación, claro. Y vamos avanzando a la velocidad que requerimos. Pero ahora tendríamos que hacer una modificación a la ley REP e incorporar esto, y eso va a tomar tiempo, y la verdad es que tiempo no tenemos.
Es urgente, claro.
Sí, pues es urgente.
Y en ese sentido, además de la red de esta regularización, ¿qué otros desafíos se vienen por delante para que este proceso de reciclaje también, y ustedes como asociación, puedan seguir impulsando comportamientos más sostenibles y más amigables?
Mira, es como decía, hay muchas tecnologías a muy gran escala en el mundo. Pero lo relevante son las tecnologías a menor escala donde se genera el residuo. Yo creo que ese es el futuro. Yeah. Y en ese sentido, como industria tenemos un rol, porque andar transportando, por ejemplo, hace poco salió este de la ley de plásticos de un solo uso, que todos los locales comerciales van a tener que tener botellas retornables.
Así es.
Y yo me preguntaba, ¿por qué no botellas desechables y que se usen como retornables? Porque al final, la ecuación, nos está faltando una parte, estamos moviendo aire, estamos moviendo botellas que no se pueden compactar, no se pueden. Entonces, si nosotros hacemos una solución in situ, cerca, donde tienes un centro de acopio, puedes moler y puedes llevarte un fardo en vez de 20 camiones moviendo aire, escucha, son menos emisiones también. Entonces hay que ver el tema más integralmente, pero nosotros como industria estamos muy encima de este tema, porque también en Chile hay estos, se transforma en una nueva alternativa. O sea, si podemos llegar desde un residuo a una fuente de materia prima, de nuevas moléculas para hacer otras cosas, es una economía de valor agregado que no existía en Chile. Entonces es súper interesante.
Uh-huh. Oye, bueno, Juan Pablo, por último, me gustaría hablar del futuro, digamos. Ya algo anticipaste acerca de regulaciones, en fin, pero en materia de lo que está haciendo la industria química en el país, ¿cómo vislumbra el futuro? ¿Cuáles son, qué desafíos se están planteando, etcétera?
Bueno, nosotros como gremio hemos acompañado por ya 65 años el desarrollo del país y tenemos un pilar que para nosotros es fundamental, que es Responsible Care. Responsible Care es una certificación internacional, en el fondo, de buenas prácticas de sustentabilidad, que nosotros la pusimos como obligatoria. Tengo entendido que somos el único gremio que tiene una obligatoriedad de certificarse en esto, y que no es fácil. Pero en el fondo, ¿qué es lo que buscamos con eso? Buscamos, en el fondo, compartir las buenas prácticas y la mejora continua conjunta. Porque al final nosotros tenemos que seguir acompañando a la sociedad con todos sus requerimientos, pero también tenemos que ir en el camino elevando el estándar y ayudándonos entre todos. Entonces eso es algo muy relevante para Sikkim, para el futuro, y que la verdad es que nos ha ayudado bastante como industria.
Juan Pablo Gasmuri es el primer vicepresidente de la Asociación de Industriales Químicos y conversó con nosotros aquí en Piensa Circular. Juan Pablo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Estén bien.
Que estén muy bien, Juan Pablo.
Chao, chao.
Chao. De economía circular, sustentabilidad y nuevas prácticas. Piensa Circular en Cooperativa.
El momento que esperabas para hacer realidad la casa que sueñas ya está aquí. Comenzó la temporada de casa en Sodimac, con precios increíbles y la mayor variedad de productos para tu hogar. Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo.
Momento de conocer sobre un nuevo proyecto de ley que fue ingresado al Congreso por el Ministerio de Medio Ambiente y que busca promover el reciclaje de residuos orgánicos. Se propone crear un camión especial para que recolecte cáscaras de frutas o restos de verdura, entre otras medidas. Para conocer el detalle de esta noticia, vamos con el periodista Mariano Reyes.
El ecoparque de Peñalolén fue el escenario para el anuncio del Ministerio del Medio Ambiente, el ingreso de un nuevo proyecto de ley que promueve el reciclaje de residuos orgánicos como lo son restos de frutas y verduras. ¿Bajo qué modalidad? ¿Un camión de reciclaje de residuos vegetales o quizás la entrega de composteras a la ciudadanía, entre otras alternativas que plantea esta iniciativa? El proyecto fue ingresado a la Cámara de Diputados y Diputadas. La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, detalló el propósito.
Evitar que esos residuos terminen en la bolsa de basura y en un relleno sanitario va a permitir aliviar esta crisis y darle una vida útil mucho más larga a estos rellenos sanitarios. Hacer separación en origen de los residuos vegetales tiene un enorme potencial educativo. Se mete en las cocinas, ¿verdad? Y ver cómo se transforma un resto vegetal en tierra que después nos permita cultivar algo. Ese aprendizaje de la naturaleza, de economía circular, también es un aspecto que nos importa mucho resaltar.
Un 58% de la bolsa de basura está compuesta por residuos vegetales, según las estimaciones que ha realizado el propio ministerio. La implementación de esta ley sería gradual. En primera instancia se comenzará con los restos de poda y jardín, así como los residuos orgánicos generados por centros comerciales, eventos y estadios, para que en la última etapa se extienda la obligación a los hogares.
Empieza a circular. Música reciclada. Canciones con vidas extra.
Bien, momento de la música. Aquí empieza a circular. Como siempre, hablamos de canciones con nueva vida. ¿De qué se trata? De artistas que toman canciones que ya existen y les dan una nueva mirada. Las ponen en otra frecuencia, les dan una nueva dimensión. Y es el caso, mi querido Claudio, de lo que vamos a escuchar a continuación. Guachupé es una banda que ya no existe, pero que durante mucho tiempo fue, uno de los emblemas del mundo universitario, ¿no? De los estudiantes, en fin. Música popular, música que además tenía mucho sentimiento y que generaba... Ir a un show de Guachupé era realmente una experiencia notable. Incluso, así como están las cosas hoy día, era infinitamente más entretenido que ir al estadio. Bueno, Guachupé tiene lo suyo también. Hoy están devenidos en otro espacio llamado Camiseta 22, pero también ha quedado su música y nada se descarta hacia el futuro respecto de su regreso. Esta canción que vamos a escuchar a continuación es un cover que hace Guachupé y que se llama Es mi vida, y que escuchamos a continuación en Canciones con Nueva Vida en Piensa Circular.
Pensando en el planeta, piensa circular en cooperativa.
El momento que esperabas para hacer realidad la casa que sueñas ya está aquí. Comenzó la temporada de casa en Sodimac, con precios increíbles y la mayor variedad de productos para tu hogar. Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo.
Historias que inspiran, sueños que se vuelven un éxito. En Piensa Circular. Hora de emprendedores.
Facilitar el proceso de reciclaje es la principal función del siguiente emprendimiento. Una empresa familiar que se dedica a recolectar material para reciclar, pero también hace un seguimiento que le ha otorgado certificaciones de la Seremi. Bueno. Para conversar sobre este tema, tenemos a Dante Núñez, encargado de logística de NNG Plásticos. Bienvenido, Dante. ¿Cómo estás?
Dante, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿todo bien?
Oye, gracias por acompañarnos. Lo primero que quiero preguntarte tiene que ver con... siempre es interesante saber cómo una empresa familiar nace en este caso. ¿Cómo es que parte el trabajo de NNG Plásticos?
Claro, mira, efectivamente esta es una empresa familiar. Esto comenzó gracias a nuestro padre. Él trabajaba vendiendo bolsas plásticas en las ferias libres en los años 90. Posteriormente a eso se asoció con una persona que estaba ligada al mundo de la industria del plástico, con el que comenzó a incursionar en la venta de bolsas contenedoras en un primer momento. Sin embargo, tiempo más tarde vislumbraron que en los desechos industriales de la fabricación del plástico había un negocio, pues también conocían de empresas que podían procesar dichos desechos y otras empresas que podían incorporarlas en sus procesos productivos.
Okay.
Ya. Eso es como la génesis de la empresa familiar que nosotros tenemos a día de hoy.
Ya, ¿y cuál es el trabajo que hoy hacen, realizan? ¿Cuál finalmente es el trabajo específico?
Mira, nuestra labor es la gestión de los distintos tipos de plásticos. Ahora, dentro de los tipos de plásticos hay 7 grandes categorías. Nosotros nos abocamos particularmente a 3. Que vendrían siendo, cada una de estas categorías tiene un número. Nosotros nos dedicamos al polietileno de alta densidad, que viene rotulado con el número 2, el polietileno de baja densidad, que viene rotulado con el número 4, y el polipropileno, que viene rotulado con el número 5. Cada una de estas categorías tiene subtipos de plástico, o sea, uh-huh. Existen, por ejemplo, de extrusión e inyección, que son cada uno tipos. Nosotros nos dedicamos en estas 3 categorías a ambos y estamos ligados a la especialización, al desarrollo en las soluciones de los distintos tipos de problemas que genera el procesamiento del plástico. Por ejemplo, existen mermas en los procesos productivos o contaminaciones de materiales que tienen particularmente aditivos específicos para ciertos usos u otros que tienen una confección específica para el uso determinado del producto. Ya, por ejemplo, ahí podemos rescatar, por ejemplo, el caso del Tetra Pak. El Tetra Pak es un producto ¿sí? que se utiliza y que viene conformado por 3 materiales, que vendría siendo el cartón, el aluminio y una delgada lámina de plástico. Entonces, en este tipo de situaciones, lo que nosotros como empresa hacemos es gestionar la reubicación de dichos desechos en la industria nacional.
Ok, perfecto. Entonces, en definitiva, ustedes recuperan materia prima, plástico, de estos tres tipos, los tratan y después los venden como materia prima o como productos ya terminados, o ambas.
Claro. Mira, igual cabe rescatar aquí que nosotros particularmente no somos, no estamos industrializados, o sea, nosotros no trabajamos directamente con maquinaria, sino que nosotros solo gestionamos. Okay. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que con el paso del tiempo se ha ido especificando, o sea, nosotros particularmente lo que hacemos es que, conociendo la empresa productora del residuo, sabemos a qué clase de empresas se puede incorporar en su proceso productivo y además tenemos nexos con empresas que procesan. Entonces nosotros vendríamos haciendo como la intermediación entre el residuo y la vuelta a la incorporación del proceso productivo.
Perfecto, perfecto. Ustedes conducen hacia el operador fabricante más adecuado el plástico que están recolectando.
Exacto, rescatando igual el hecho que, o sea, lo que mencionaba en esta aclaración, que es que muchas veces los materiales se contaminan o, de acuerdo al uso específico que tienen, ya no es posible incorporarlo en el proceso productivo de otras empresas.
Uh-huh. Oye, Dante, como empresa familiar, digamos, y empresa joven además, ¿cuál ha sido el principal desafío que han tenido que enfrentar?
Mira, la verdad es que el desafío, nosotros estuvimos dándole una vuelta bastante tiempo con respecto a la desinformación que existía en base a la desregulación, porque hasta hace poco la regulación en cuanto a los procesos productivos de los plásticos no era muy clara. Esto ocasionaba una dificultad extra al momento de buscar un posible nuevo destinatario del desecho. Por ejemplo, como hablábamos anteriormente del Tetra Pak, como existen estas dificultades, había que buscar específicamente al destinatario final del desecho producto de eso. Y bueno, además que no todas las empresas dentro del proceso productivo del plástico informaban la totalidad de los componentes de sus productos, lo que ocasionaba una incertidumbre para nosotros a la hora de revalorizar el desecho y ver en qué podía ser utilizado en otras empresas. Entonces, ahí fue el principal desafío que nosotros tuvimos que apuntar, y de hecho, con la implementación de ciertas estrategias en el mercado, se ha podido empezar a generar un poco más esta trazabilidad, como se conoce hoy en día.
Claro. Oye, Dante, ¿y cómo ha sido todo este proceso de transformación también de ustedes como emprendimiento, que comenzaron asociado, vinculado al tema de las bolsas plásticas y hoy día también impulsado por ejemplo, la ley REP o el impulso del reciclaje, están un poco más especializados? O sea, ya hablas de los tres tipos de plásticos, de ir conduciéndolos al fabricante o a la empresa que se va a especializar en eso. ¿Cómo ha sido para usted entender todo este proceso y de reconversión también del foco de su empresa, de su emprendimiento?
Sí, mira, de hecho, en un principio fue complejo. Como todo emprendimiento, siempre estos requieren de esfuerzo y perseverancia. En particular, nuestro trabajo, que tenía la dificultad en un principio de que el trabajar con reciclaje no era tan bien visto socialmente. Porque se priorizaban los productos en su momento de un solo uso, estigmatizando de alguna manera los reutilizados. Por ejemplo, no sé, pues existe el caso de las botellas desechables, existe el caso, por ejemplo, particularmente hoy en día se está viendo más el tema de las bombillas, el tema de los detergentes a granel, o como tú mencionabas, el tema de las bolsas. Sin embargo, con el tiempo y la urgencia climática y las necesidades de la industria de reinventarse y maximizar sus procesos productivos, desembocaron en regulaciones que comprendan la reutilización de los desechos y avancen hacia una economía circular, como mencionas, la ley REP. Y con respecto a esto, nosotros igual tenemos de cierta manera un buen feedback con todo esto, porque se valoran los avances en cuanto a las políticas públicas respecto al sector, fundamentalmente con la ley REP, que es la ley 20.920, que viene a regular de forma más exhaustiva la industria o sea, la industria productora de desechos plásticos. Uh-huh. Y genera en el mundo viene a regular a estas empresas que producen desechos plásticos, pero también cabe recalcar que siempre es necesario avanzar y comprender en qué contexto local estamos y las mutaciones de esta, porque, por ejemplo, en un principio cuando fue presentada la ley 20.920, venía sin ningún tipo de precedente. Como hablábamos, existía como una valorización distinta a los productos de un solo uso y quizás como una mala imagen con respecto al reciclaje. Entonces, si bien, como decía, ha sido complejo, con el paso del tiempo y el avance en las políticas públicas, hemos podido encontrar, como te decía en un principio, un nicho de negocio, pero también manteniendo siempre en consideración las necesidades humanas. Entonces, ahí hoy en día se puede tener mucho más presente el hecho de que el reciclaje cada vez viene siendo más urgente. Entonces, por ahí es donde nosotros, como una empresa pequeña, partiendo como una empresa pequeña, logramos plantear un buen método, o sea, una buena metodología de trabajo, y a la vez también plantearle las necesidades a la industria, porque en un principio la industria lo que hacía era ocupar los residuos como una especie de flujo de dinero para ciertas ocasiones, ya que no existía esta trazabilidad que hablamos en su momento.
Interesante. Estamos conversando con Dante Núñez, él es encargado de logística de NNG Plástico. Dante, ¿cómo la gente encuentra información acerca de ustedes? ¿Cómo podrían acercarse a ustedes?
Mira, actualmente nosotros contamos con una página web, la cual es www.nngplásticos.cl, en donde pueden encontrar toda la información relacionada a nuestra empresa y a las labores que nosotros nos desempeñamos, en las cuales nos desempeñamos. Y bueno, ahí tienen también todos los medios de contacto por los cuales pueden llegar a nosotros.
Fantástico. Muchas gracias, Dante, por esta información.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Harto éxito. Chao, chao, Dante.
Igual.
Porque lo circular parte por casa. Hora de conocer más ideas de huerta autosustentable.
Bien, ya estamos en nuestro espacio Huerta Ideas de Patio. Como siempre, con Fernando González del vivero La Guan en Calera de Tango, con quien todas las semanas aprendemos algo nuevo respecto de tener plantas en casa, ¿ya? Tener plantas de diverso tipo. Y hoy queremos hablar de las rosas y su periodo de primavera. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, lo más bien. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Oye, Fernando, bueno, partamos hablando ¿se puede trasplantar una rosa?
O sea, por supuesto, como siempre hemos hablado, todo lo que está en tierra... yo lo trasplanto en época de invierno, cuando las plantas están en receso. Yo hoy día no sacaría una planta de tierra para moverla a otro lugar. Lo que sí puedo hacer es una rosa que está en un contenedor, sea bolsa, macetero, la puedo plantar en cualquier lugar del jardín y no tengo ninguna limitante.
Ya.
Porque como hemos tenido semanas que han habido harto calor, al final las rosas están brotando. Entonces están saliendo las primeras hojas. Si yo hoy día las saco de la tierra, lo más probable es que esas hojas se chupen, se deshidraten. Entonces puede que tengan una especie de estrés y eso les cueste volver a brotar. Ahora, como vienen brotando, empieza en este momento la aparición de los pulgones. Que es cuando uno empieza a ver estos bichitos que hay gente que le llama piojillo, le ponen distintos nombres, que son unos bichitos pequeños, que son verdes, amarillos, negros en algunos casos, y que son muy 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 amigos de las rosas, por decirlo de alguna forma. Entonces, a la primera planta que van a llegar va a ser a la rosa. Mira. Entonces tenemos que tener cuidado de que, como vienen brotando, y la brotación tiene un alto contenido de nitrógeno, que es lo que le gusta al pulgón, pueden llegar ahí. Entonces, ¿cómo controlamos eso? Con jabón potásico, con aceite de NEM, que al final son, podría decirse como insecticidas, pero orgánicos. Que al final son amigables, no nos van a intoxicar a nosotros, ni a las mascotas, ni a los niños.
¿Y eso va a la tierra o va a la planta en sí?
No, eso se prepara y se tira con un aspersor,
ya,
con un rociador, uh-huh, a la planta.
Ya,
a la planta.
Ya.
Siempre cuando veamos que hay pulgones, que hay insectos. Si uh-huh, yo no veo que tengo insectos, no es necesario aplicarlo.
Oye, Fernando, y
dígame.
Sí, no, dale, por favor, termina.
Por eso, en las viñas, por ejemplo, y en los huertos es muy habitual plantar rosas. Porque la plaga va a llegar primero a la rosa y me va a dar la señal a mí, entre comillas, para decir, ¿sabéis qué? Me tengo que preocupar antes que la plaga llegue a mis cultivos. Entonces la rosa, más allá de ser una planta que me da una flor preciosa, es una planta trampa, por decirlo de alguna forma, que nos va a avisar antes que la plaga viene apareciendo.
¿Y algún tipo de cuidado que se pueda aplicar a la tierra? Es decir, algún suplemento nutritivo o algo también que ayude a la rosa a, en este proceso de trasplante, a agarrarse mejor, como se dice.
Por supuesto, lo que podemos aplicar al momento de plantación, por ejemplo, uh-huh, y si ya tenemos rosas plantadas en el jardín, humus de lombriz, que al final es un excelente abono también natural, puede ser también bocachi, que es una especie de abono fermentado que yo le aplico a las plantas, que al final es como, por decirlo de alguna forma, es como un chamito para las plantas.
Okay.
Son como microorganismos, claro, que yo le aplico.
Los probióticos.
Que al final van a hacer justamente que la planta va a tener en el suelo disponible lo que ella necesita para crecer. Es súper importante, cuando hablamos de nutrición, que hablemos de alimentar el suelo.
Uh-huh.
Un suelo rico es un suelo en donde la planta puede encontrar lo que necesita. Cuando uno utiliza fertilizantes químicos que son sintéticos, al final yo les estoy dando un shot de energía que hacen que la planta sea dependiente al final de las aplicaciones que nosotros le hacemos. Termina siendo como un adicto, que si yo no le doy el nutriente o el fertilizante, la planta lo va a resentir.
Uh-huh.
En cambio, con los abonos orgánicos, yo hago plantas que son independientes, que tienen en el suelo lo que necesitan.
Oye, Fernando, por último, ¿se puede hacer algo con el color? ¿Se puede hacer que los colores sean más, no sé, potentes, más, no sé, más...
Es que al final,
más profundo,
sea, elegir el color, por ejemplo.
Más que intensificar los colores, al final, cuando tú tienes una planta saludable y bien nutrida, ella, al momento de ser una rosa roja, va a ser un rojo intenso. Pero si la rosa es rosada, no se va a volver roja.
Claro.
Entonces, al final, el color está en directa relación con la variedad que yo elijo.
Uh-huh.
No así, por ejemplo, las hortensias. Las hortensias yo las puedo intensificar, incluso en algunos casos cambiar de color, pero la rosa no. Ahora, como consejo, nunca mezclar rosas blancas con rosas rojas.
Ya.
Porque la rosa roja, como es un color predominante, muchas veces me va a manchar el pétalo de la rosa blanca.
Okay.
Y muchas veces yo veo una rosa blanca como con puntitos rojos o media rosadita, probablemente es porque tiene una rosa roja cerca que al final la va pigmentando.
Exacto. Mira, interesante. Y una vez que ya la...
Cosa última, porque se me van a tirar la oreja.
Dale.
Uno de los abonos que uno usa habitualmente con las rosas es el guano.
Ya.
Es muy común en el sur y en distintos lugares que uno le hace una aplicación de guano a las rosas como abono. Y al final es el guano de vaca, que ya está completamente descompuesto, que se incorpora en la tierra. Uh-huh. Y me sirve también como nutriente.
Buenísimo, perfecto. Y una vez que ya está trasplantada la rosa, ¿qué otros cuidados especiales debemos tener para que esta pueda vivir todo el tiempo que sea necesario de manera óptima, de manera saludable, linda, bonita?
Mira, la rosa le gusta el sol. Es una planta que, en la medida que tiene sol, va a florecer de buena forma. Por eso, cuando uno poda la rosa en invierno, lo que hace es abrirla, en definitiva, evitar las ramas que se entrelazan, que generan sombra. Eso me va a significar tener una planta que me da mucha floración. Cuando la flor llega al pic y empieza como a marchitarse, yo la podo. Cuando yo saco esa flor, que ya llegó a todo su esplendor, y la podo, estoy estimulando floración nueva. Por ende, voy a tener muchas más floraciones durante el año. Y otro de los temas importantes es siempre el riego a la tierra. Tratar de no mojar el follaje, porque eso me genera hongos. Y la rosa tiene un hongo que está asociado a su crecimiento, que se llama oidio, que es como un polvillo blanco que uno ve en la hoja. Es súper común ver rosas que están como más a la sombra, que tienen estas hojas como con una telita blanca arriba, como una capa como que le hubiera caído una como tiza.
Sí, perfecto.
Ese es un hongo asociado al crecimiento de la rosa, que se llama oidio. Y eso lo evitamos con plantas al sol, y lo evitamos con los riegos a la tierra y no al follaje.
Ya, clarito entonces. Para los que tienen rosas, este capítulo es de colección. Fernando González es del vivero La Guan de Calera de Tango, y todos los fines de semana conversa con nosotros en Huerta Ideas de Patio, quien piensa circular. Fernando, muchas gracias.
Muchas gracias a usted y muy buena semana para todos.
Igual, que esté muy bien.
Igualmente, que esté bien. Chao.
Chao, chao.
Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular.
Bien, llegamos al final de Piensa Circular, como siempre, y Claudio Macías nos entrega este consejo circular, que es como...
Así es.
Como de esto es como el concurso de Sao Gigante, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Bueno, aquí habría solo respuestas correctas.
Acá tenemos varias respuestas para este tipo de inquietudes de Jorge, ¿no? Lo primero, Marie Kondo se llama esta japonesa que ordenaba porque creo que ya se retiró de sus labores, que por las cuales fue conocida.
Sí, pues ella era la que, en realidad, mira, yo lo único que aprendí de ella es guardar la ropa en los cajones, pero me duró 3 días.
Hasta que tuviste que sacarla.
Es que era mucha pega tener que doblarla de la forma en que ella decía para que, sí, claro, para que cupiera. Entonces al final era como, nada. Pero sí, tenía varias cosas interesantes.
Tenía varias cosas útiles.
Sí, es una mirada distinta. O sea, al final no hay que hacerlo todo como ella dice, pero es interesante captar como la mirada, la esencia de lo que ella, o la filosofía. De ahí uno encuentra como caminos propios para, efectivamente, ser más ordenado.
Exactamente.
Y ocupar mejor los espacios.
Así es.
No es feng shui, ¿sí? Tiene que ver con orden.
Con actitud.
Exactamente.
Y el consejo de hoy es justamente cómo podemos ordenar el reciclaje en espacios pequeños, un departamento, por ejemplo, que es bastante común. Entonces, o en casas pequeñas. Y el problema es que muchas veces nuestros espacios, nuestras casas, no tenemos estos grandes espacios para tener contenedores por color o estos gabinetes también por color donde podamos ir tranquilamente, ordenadamente, guardando nuestro reciclaje. Y muchas veces también los edificios, los condominios donde estamos, tampoco tienen un sistema de reciclaje domiciliario interno, por lo tanto se nos complica, es poco frecuente.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que se nos junta el reciclaje porque tenemos la actitud de querer reciclar y lo vamos dejando en algún espacio de la cocina, del closet o qué sé yo, y se nos va juntando. Entonces, este consejo es bastante simple y la idea es usar estos ganchitos que se usan en la cocina muchas veces para colgar el paño plato u otro tipo de implementos, una cuchara, que tienen comúnmente un adhesivo por detrás y que uno lo consigue en una de estas tiendas de mejoramiento del hogar como Sodimac. Y estos ganchitos, bueno, los pegamos en una pared, uno o dos, y utilizamos las mismas bolsas reutilizables que ya son bastante comunes en los supermercados o en otro tipo de tienda, y ahí, bueno, vamos depositando cada una de las cosas que queremos reciclar: las botellas plásticas, las latas, las cajas de leche, el vidrio, etcétera. Es decir, dependiendo del espacio que tenemos disponible, colocamos tantas bolsas como espacio vamos teniendo, y de esta manera vamos depositando nuestro reciclaje ahí, previamente lavado, previamente ordenado. Y también se hace bastante mucho más práctico porque una vez que está lleno, tomamos la bolsa y la llevamos al punto limpio. Es decir, además, es una solución práctica. ¿Ya? Así que eso es.
¿Qué les parece? ¿Qué les parece?
Bien, nos encantaría que algún auditor nos pueda contar si efectivamente lo hace de esa manera o no, y nos puede mandar fotos o algo a nuestro Instagram en @piensacircular.
Yo te voy a contar fuera del micrófono algo que me pasó con alguien que está haciendo compost en un departamento.
Lo quiero escuchar.
Sí, ya. Claudio, nos vemos la próxima semana.
Así es, próximo domingo.
Para todos ustedes también, el próximo domingo nos reencontramos como siempre en Piensa Circular. Hay más información en piensacircular.com, por cierto, y también en nuestras redes. Que estén muy bien, cuídense.
Chao, chao. Buena semana para todos.
Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa Circular. Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.